Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez anuncia que cancela su agenda pública y se plantea si debe continuar tras la denuncia a su mujer. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Necesito parar y reflexionar. Son las cuatro palabras que ha escrito el presidente del gobierno en una carta abierta a la ciudadanía que ha puesto patas arriba al tablero político, también social, español. Sánchez dice que se va a tomar unos días, hasta el próximo lunes, para decidir si le merece la pena seguir en el cargo o dejarlo. ¿Y todo esto por qué? Pues por las diligencias previas abiertas en un juzgado de Madrid tras una denuncia del sindicato Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez se ha reunido en las últimas horas en Moncloa con su círculo más cercano para explicarles esta decisión que nos ha cogido a todos por sorpresa y analizar la estrategia para los próximos días. Recordemos que el lunes tiene previsto desvelar la incógnita que ha planteado él mismo. Es decir, si sigue en el gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha rodeado en la Moncloa de su núcleo duro, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente, también de Santos Cerdán, para analizar el escenario abierto con la insólita decisión presidencial de anular su agenda y abrir un periodo de reflexión hasta el lunes. Sánchez comparecerá entonces y anunciará qué camino ha decidido tomar. Gana enteros en el mismo gobierno y entre sus socios que Sánchez se someterá a una cuestión de confianza en las Cortes. Es su única opción, defienden a COPE desde el mismo PSOE. Precisamente de aquí a entonces el partido, conmocionado, va a movilizarse con la convocatoria de las ejecutivas de las federaciones y a piñar manifestaciones de solidaridad con su secretario general. Cercanos defienden que Pedro Sánchez está dolido y cabreado con una investigación judicial contra su mujer a la que, paradójicamente, nadie en el gobierno otorga fundamento.
Esta decisión también ha tenido repercusión, como te estoy contando, en el ámbito político. El resto de partidos se ha pronunciado en las últimas horas. En cuanto a la oposición, el Partido Popular y Vox han coincidido en decir que Pedro Sánchez se está victimizando. De hecho, Alberto Núñez Feijóo le acusa, además, de dejación de funciones. En Génova 13 creen que lo que debe hacer el presidente es rendir cuentas y no dar una nueva pirueta. Maribel Sánchez.
No hace falta que pare a reflexionar. No necesita desaparecer cinco días del panorama político, sino aparecer de manera urgente, exigen los de Feijóo, para dar explicaciones sobre los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja, porque ese ha sido el punto de inflexión para llevar a Sánchez a publicar esa carta y la gota de agua que ha colmado el vaso en el Partido Popular, que un juzgado de Madrid investigue a Begoña Gómez como presunta intermediaria con las empresas acusadas de las mordidas en la compra de mascarillas. Cuca Gamarra es la secretaria general de los populares.
Rueda de prensa del lunes no es más que un acto de campaña electoral de Pedro Sánchez, en el que intentará visibilizarse como una víctima.
Por eso en el Partido Popular denuncian que el problema del presidente del gobierno no es político, sino judicial, y dicen que solo está intentando ganar tiempo.
Todo este tema no solo ha acaparado los titulares, los informativos, las diferentes tertulias en los programas de los medios de comunicación en España, también ha llegado a los medios internacionales que hablan directamente de que a Begoña Gómez la están investigando por corrupción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más allá de este terremoto político y social, otro de los nombres propios de las últimas horas es Xavi Hernández, que cumplirá su contrato y seguirá en el Barcelona hasta 2025. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
La dirección deportiva se ha reunido este miércoles con el entrenador, que finalmente da marcha atrás tras anunciar en enero que se marcharía en junio.
Una decisión que se ha conocido tras acudir a una reunión en la casa del presidente Joan Laporta, donde también ha estado el director deportivo Deco, así como Rafa Juste, el vicepresidente de la entidad, que ha comentado que Xavi está muy ilusionado con este proyecto. El entrenador de Terrassa llegó a dirigir al Barcelona en noviembre de 2021, tras la salida de Ronald Koeman del equipo. Desde entonces ha levantado una Liga y una Supercopa de España, ambas en 2023. Este año la situación deportiva del Barça está dejando dudas en algunos sectores de la afición, ya que fueron eliminados de la Copa del Rey en cuartos de final contra el Athletic, perdieron la Supercopa de España frente al Real Madrid, cayeron eliminados ante el Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Champions League, y en Liga están en segunda posición a 11 puntos del Real Madrid con 6 jornadas por jugarse.
Gracias, Edu. Las 2 y 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y estar acompañado y estar haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor de calles. Somos el programa que está en toda la madrugada, que no tocamos la política y que contamos historias humanas, historias reales, historias positivas que nos sirven para demostrarnos que a veces lo necesitamos, autoconvencernos de que la vida mola, que merece la pena. Hay gente que está, bueno, pues con ciertos problemas, que ya es mayor, que no tiene ánimo. Gente que está con la incertidumbre de alguna que otra enfermedad, pendiente de algún diagnóstico. Y claro, no concilia bien el sueño. Y sabe que aquí en la cadena COPE no nos vamos a meter en ningún marrón. Aquí hacemos una radio en la que respetamos a la gente y que no te vamos a comer el coco con historias políticas. Al contrario, nos quedamos con el día a día de nuestros ponedores, con los trabajadores, con la gente que aporta en positivo para levantar todo un país que merece la pena, que merece realmente la pena. Mira, a las 2 de la mañana y también a las 4 siempre monto calles positivas. Es la manera en la que te puedo demostrar que hay historias que si no te las contamos aquí, muchas veces las programaciones, ya no solamente de los programas de radio o de televisión, es que las cadenas muchas veces le hacen la cobra a las historias humanas, a las historias positivas, y creo que ocurren cosas que merecen muy mucho la pena dar a conocer. Mira, hay un dato que me gusta muchísimo, y es que hay más de 400.000 peregrinos los que realizaron el Camino de Santiago en el año pasado, el año 2023. Y atención, ponedor, porque se esperan cifras muy buenas también para este 2024. Y claro, la mayoría, bueno, pues se ata las zapatillas por un sentimiento religioso, pero también hay caminantes que se ponen la mochila a la espalda como respuesta a un reto personal. En cualquier caso, el cansancio se compensa al contemplar los pueblos maravillosos que marcan los diferentes recorridos, porque hay que decir que hacer el camino conlleva descubrir algunos lugares que cuesta encontrarlos en el mapa. Esto último que te acabo de decir es lo que está haciendo un grupo artístico formado por un cineasta, un compositor, un ganadero y también un cochero. Y te quiero contar la historia en la primera noticia positiva de hoy por eso, porque este grupo, el grupo que se llama La Barraca, Orquesta Ambulante, está haciendo alusión al grupo de teatro que dirigió Federico García Lorca en los años 30 del siglo pasado. Esta aventura, por ejemplo, nació en concreto el 1 de marzo, en Jaén. Su modelo de transporte es un carro tirado por dos yeguas personeras. El objeto más preciado de este cuarteto es un piano con el que ofrecen conciertos a los vecinos de los pueblos para que, bueno, por los que están pasando en su camino a Santiago de Compostela. Y claro, estarás preguntándote, oye, Pulpo, ¿y cuál es el motivo de esta loca aventura? Bueno, todavía no lo tienen muy claro, ni siquiera ellos, pero es que están esperando encontrarlo mientras están acumulando kilómetros. Y claro, la idea de hacer el Camino de Santiago, pasando por pequeños pueblos y animando a sus vecinos, fue de Agustín Márquez, y también del compositor Carlos Danés. Un día estaban tomando algo, decidieron que Agustín, el cineasta del grupo, grabase todo el viaje para montar luego comentar todo el documental. Y es verdad que la comida, bueno, pues no les preocupaba demasiado porque viven de la generosidad de la gente. Y todos sabemos lo bien que se come por esos pueblos, pero tampoco necesitaban un techo bajo el que cobijarse, porque estaban descansando bajo las estrellas. Agustín Márquez es el director del documental que narra toda esta aventura.
Pues nos apetecía mucho también dar conciertos, montar el show que hemos montado. Él toca el piano, yo recito poesía. Él toca las obras que ha ido componiendo y toca Chopin y a Bach. Y yo recito a Calderón de la Barca, a Lorca, a Machado. y durante todo el camino pues él va componiendo, ¿no?, unas obras y el show va creciendo.
Espeluy, en Jaén, fue el pueblo elegido para iniciar este camino. Es que desde allí cruzaron Despeñaperros, entraron en Ciudad Real, pasaron por varios lugares de La Mancha donde recitaron mucho a Cervantes, y de allí a Extremadura, de Extremadura a Salamanca, después Zamora, después León, y por fin entraron en Galicia. Los habitantes de todos los lugares todavía están comentando el buen rato que pasaron con la Barraca, orquesta ambulante.
La gente lo recibe con mucha ilusión. Es verdad que hemos montado el carro que parece un sueño. A veces no sabes si estás viendo la realidad o estás flipando. Ves un carro de caballos del Rocío con dos percheronas que son preciosas, con un piano encima, y entramos muchas veces en los pueblos tocando el piano y pregonando con una campana. Y la gente de los pueblos pequeños pues lo agradece mucho. Y vienen al show y se acercan mucho y se convierte en algo muy íntimo, muy cercano. La gente participa en el show.
Cada vez que llegan a un pueblo, los vecinos alucinan con los caballos. Después, el asombro aumenta cuando descubren el carro. Y ya lo flipan cuando oyen a Carlos tocando el piano. Claro, este grupo jamás va a poder olvidar la cara de felicidad de todas esas personas. Y aunque todo comenzó de una manera algo loca, poco a poco, mientras pasan los días, se han convertido en un oficio. Ahora, por ejemplo, a menos de una semana de entrar en Santiago, la emoción y el nerviosismo se han vuelto más intensos.
Es como un viaje un poco, ¿cómo te diría yo?, que vas pasando por muchas emociones. Evidentemente, cuando hay muchos conciertos, pues mucha gente se pone a llorar, se emocionan con nosotros. Y, hombre, todo eso es para nosotros es pues una gracia, ¿no?, que te tienes, y un regalo, y que le da profundo sentido a nuestro caminar.
Claro. Es un viaje que ha dejado un recuerdo imborrable entre los vecinos de los pequeños pueblos que han visitado mientras están recorriendo el Camino de Santiago. Y es una experiencia inolvidable para este peculiar cuarteto artístico. La aventura ha conseguido retomar el espíritu de Federico García Lorca, cuando el poeta granadino y un grupo de estudiantes llevaban a los pueblos de Castilla un repertorio maravilloso con los clásicos del siglo de oro. ¡Qué importantes son nuestros pueblos! Siempre le hemos dicho en este programa de radio. ¡Qué importantes son nuestros pueblos, la gente de los pueblos! Y cómo nos gusta hablar de sus historias aquí en Poniendo las Calles. De verdad, siempre es un orgullo defender la España rural.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar acompañado y acompañando a un montón de personas, a los ponedores de calles, la gente que vive al revés. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Nuestro WhatsApp en el día de hoy es el 662-942-605. Estamos hablando de pseudoterapias que te han recomendado y que no han funcionado, no han servido para nada. Y enseguida vamos a escuchar un montón de testimonios. Pero claro, en este jueves 25 de abril, hasta al menos las 3 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores? Bea, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, vamos a ir preparando la maleta. Lo hacemos todos los jueves, más o menos sobre esta hora. Nuestro guía es además espectacular, el gran Pedro Madera. Y en esta ocasión nos sugiere alguna idea para irnos de luna de miel, que claro, uno dice, ¿y a mí qué me interesa la luna de miel si no me voy a casar? Bueno, uno nunca sabe, ¿eh? Hay veces que te viene muy bien plantear un viaje romántico con tu pareja, y claro, en función del tipo de viaje que quiera plantearse una pareja cuando da el sí quiero, pues él nos hace la recomendación. Y también vamos a seguir repasando los titulares de unas noticias asombrosas que llegan a nuestra redacción. A veces no son tan locas como curiosas, porque hoy te voy a contar un dato, te voy a dar concretamente un dato que ayuda un poco a ejemplificar algo de lo que tú das buena fe. Y es que España es el país con más calvos del mundo. El que más.
Tengo de muchos todos. Amigos y muchos compañeros, entonces, ¿no?
No estás solo, eso es importante.
O sea, que hay muchos Pulpo. Calvos en España, eso, ¿no?
No, el país del mundo.
¿Qué dices?
Donde hay registrados más calvos. Y aquí, ahora mismo, miro al frente y veo a dos. Y tengo aquí a uno que porque tiene 25 años, pero le quedan ahí menos de pelo.
Claro, pero, o sea, ¿y cómo es que hay un censo de calvos? ¿Eso existe de verdad?
Sí, claro, hay un estudio sobre los calvos en España. Yo creo que es porque hay un déficit en la compra de champú en nuestro país y han llegado a la conclusión de que es que nos hemos quedado sin pelo.
Ya, ya, ya.
Y eso que bueno, dicen pues que donde hay pelo hay alegría.
Sí, es verdad. Bueno,
y en España hay mucha alegría.
A poner de moda eso, es verdad.
pero no.
Ya, ya. Bueno, bueno. Luego me das un montón de datos, pero que lo mejor de todo es que encima nos vamos a echar unas risas. ¿Cómo vienen las temperaturas, Manu Pérez? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues para hoy se espera que haya una ligera subida de las temperaturas respecto a los días anteriores, aunque va a durar poco porque para el fin de semana se avecina un zarpazo invernal con una borrasca procedente de Groenlandia que traerá un frío mayor que el del pasado martes. Pero de momento, pues hay que disfrutar de los termómetros que tendremos para hoy. La lluvia va a seguir siendo protagonista en el norte, con chubascos débiles que se irán trasladando a lo largo del día hacia el centro y el sureste de la península, pudiendo alcanzar también las Islas Baleares. Hay alta probabilidad de nevadas en los Pirineos y se esperan bancos de nieblas matinales en montañas del extremo norte peninsular y en el entorno del estrecho. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, para hoy subirán respecto a lo que hemos tenido esta semana, con mínimas de 2 o 3 grados en Soria, Teruel y Burgos, y las máximas serán más altas, con picos de 25 grados en Murcia y Málaga y 27 en Sevilla, Córdoba y Huelva.
Perfecto, Manu, muchas gracias. Hoy además es un día especial porque los jueves tenemos nuestro propio juego y nuestro propio mundial. La gente nos está escuchando, muchos por primera vez, sí. A lo mejor no conocen este juego. ¿De qué va, Manu? Porque esto está abierto para todo el público.
Es muy sencillo, Pulpo y ponedores. Es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le voy a dar al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y hoy, Pulpo, como el 23 de abril fue el Día Mundial de la Lengua Española, pues vamos a hablar de nuestro idioma, claro que sí. Habrá 2 comodines, de la pregunta 1 a la 4, en la 5 se quita el comodín, y ahora hablamos de los premios. Solo por participar, pues te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas la quinta, pues triple premio, 2 CDs de la colección de Pulpo, una agenda personalizada y mi novela Ready pa' Morir.
Genial, Manu. Pues que estas personas que quieran participar vayan marcando el teléfono del estudio, 950-6006. Luego hay un montón de personas que durante estos años han llamado a este programa. Hemos hablado con ellos en directo, nos han contado cuál es el motivo para no estar durmiendo, a qué se dedica la gente que nos escucha. Y es la manera de conocer cómo se ponen las calles en tiempo real en nuestro país. Es la gente que marca el teléfono de este estudio. Hoy mantuvimos una charla o charlas bastante interesantes. Vamos a recordar unos fragmentos porque estos ponedores ya están diplomados.
Buenas noches, días, Pulpo.
Claro, que buenas noches, días. Eso es que estás currando en este momento, ¿verdad?
Sí, tanto. Estamos en una fábrica de esmalte cerámico,
Y me imagino que por la zona de Castellón, a lo mejor.
Sí, en Onda.
Buenos días, Pulpo.
Y tú estás despierto porque estás ahora mismo en activo, estás currando, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y a qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, yo hago servicio de pescado a hostelería, se lo preparo aquí toda la mañana escuchando sus a vosotros y a Herrera, y cuando termino de preparar los pedidos los cargo en la furgoneta y a repartir por todo Madrid a mis clientes.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Qué gozada que estés aquí con nosotros! Muchísimas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues nada, estamos aquí en una fábrica de leche, envasando leche, y aquí nos pasamos la noche.
Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono acá en zona residencial, esperando servicios que...
Poniendo las calles.
Imagínate la cantidad de gente que está escuchando este programa de radio mientras mucha gente está durmiendo. Aquí tienes tu hueco. Marca el teléfono de este estudio, gratuito además, 950-6006. Si entras en directo ya sabes que el diploma llevará tu nombre y te lo enviaremos. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Desde el corazón.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues hoy queremos hablar de remedios caseros. Los remedios caseros. Ese dolor que te dicen que se quita si... Esa mancha que sale si haces tal y cual cosa. Esa pseudoterapia que te recomiendan. Entre todos los mensajes que nos mandéis, los vamos a compartir para que lo sepamos todos. Momento en el que, claro, la gente nos va escribiendo en torno a la pregunta que hemos mandado, que hemos lanzado al aire. Hay gente que prefiere hacerlo por WhatsApp, gente que llama al estudio y que ya va hablando con Cristina Platero para luego pasar a la antena y que comentemos tú y yo, pues, estas pseudoterapias, estas pseudo-soluciones. Y también hay gente que va dejando por escrito en facebook.com/poniendo las calles, pues esas cosas que les ha pasado. Vea cómo está el ambiente entre los ponedores.
Bueno, pues te cuento, tenemos a muchos ponedores contándonos pues esos remedios caseros. Más que pseudoterapias, algunas hay, pero sobre todo los remedios caseros, ¿no? Para que fuera algo más cercano a todos. Y vamos a empezar con un clásico. José María nos cuenta el de la cebolla pelada y cortada a la mitad en la mesilla de noche. Dice, si tienes mucha tos, suele funcionar, sobre todo cuando tienes niños pequeños en casa y andan con ese carraspeo nocturno y les ayuda. Luego está Mercedes. Mi madre, cuando era pequeño, para el dolor de oídos, nos ponía aceite tibio y nos aliviaba el dolor. Para el catarro, que no tuviéramos fiebre, leche caliente con miel y el Vipaporus, nos ha escrito desde Tenerife. Sí, luego está Carlota, que dice que las infusiones de rúcula y jengibre para el dolor y como antiinflamatorio funcionan. Dice, esto, dice, lo he comprobado. O Luis Martín, que nos cuenta que siendo vegetariano valora mucho lo que da la tierra, pero ha de reconocer que cuando llega la enfermedad, pues lo que realmente cura son los medicamentos. Claro. Bueno, antiguamente, de todos modos, se utilizaban las hierbas que no se procesaban con químicos. Pero claro, el efecto no es el mismo, ¿no? Lo que te puede hacer lo mismo el tratamiento de la rúcula y del jengibre en un dolor de muelas con lo que te hace el Nolotil, pues va a una velocidad más escasa, claro.
Sí, sí. Pero hay mucha gente que acude también a ese tipo de cosas, ¿eh?
Claro.
Y aquí nos lo van contando.
Bueno, hasta 500 años, cuando no había nada, pues supongo que la gente se tomaría la rúcula y estaría muy bien hacerlo, pero a día de hoy, pues lo mismo no es lo mejor. Luego está Fran, dice, la grasa de cerdo para los moratones es algo infalible. O Maribel dice, a mí lo que me hacía mucha gracia, Pulpo, ha sido siempre la rima para el hipo. Decían que se te quitabas y decías, hipo tengo, a mi amor se lo recomiendo, si me quiere bien, que se quede con él, si me quiere mal, que me lo vuelva a mandar.
Es verdad.
En mi casa no solo lo recomendamos al novio, también a la mamá, al papá y a los abuelos. ¡Qué tiempos aquellos!
Desde luego que sí, desde luego que sí, qué gozada. Bueno, vamos a aprender un montón de cosas un día más, gracias a los testimonios, a los comentarios que nos van dejando los ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde se acaba de sumar a esta comunidad, pues José Pepe. Gracias, José Pepe, por seguirnos. Veo que lo acabas de hacer. Yo menciono a la gente que nos va siguiendo en tiempo real y les doy la bienvenida. Así que, José Pepe, eres el último que le ha dado a llegar. Anteriormente le había dado a José Vidal Pulleiro. También Rolando Ríos. Gracias, Rolando, por estar con nosotros. Ramón Antonio Egea, Fran Alayón y Nelu Gorgi, que nos acaba de seguir. Y también a Nelu le mando un abrazo muy fuerte y la bienvenida y las gracias por elegir este programa de radio. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en torno a estos remedios caseros para la solución de algún que otro problema.
Buenas noches, ponedores. Aquí Daniel dándole a la rosca como cada noche. Pues veréis, debí de ser de los primeros en coger el coronavirus y de aquellas todo el mundo había hecho un máster en coronavirus. Todos sabían de todo sobre coronavirus. Y te decía, no, pues prueba esto que me han dicho que es buenísimo, prueba lo otro. Probabas nada. Y un día llegó mi mujer y me dice, cariño, mira, prueba esto que me han dicho que es lo mejor, que con esto se mata el virus. Tienes que hacer baos de eucalipto muy, 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 muy caliente y tienes que coger aire muy hondo, muy hondo, muy hondo. Pues yo me puse a ello y al rato me viene corriendo, para, que han dicho que te puede dar una embolia pulmonar. Se acabó. Si me tengo que morir, me muero, pero ya no pruebo absolutamente nada más. Así que nada, ojo con lo que probáis. Soy ponedor.
Muchas gracias, Daniel. Pues tal cual, ¿eh? Es que eso pasa, es ir dando palos de ciego,
sí.
Y vas ahí tomando cosas según te van diciendo gente que no estamos ni preparados,
claro.
Y encima no lo creemos y hay gente que lo acomete.
Tú imagínate, no sabían cómo frenarlo los médicos en los hospitales, que los pobres sí que probaban porque no les quedaba otro remedio que probar qué podían hacer para tratar de salvar a la mayor gente posible, y nosotros lucubrando sobre cosas, sobre tómate hierbas y eucaliptos y demás. Bueno.
Ya verás de las cosas que nos vamos a enterar esta noche, porque la gente nos va a contar cada historia que vamos a alucinar. ¿Algún mensaje más? Vamos a ver qué nos dice este ponedor.
Buenas noches, Carlos y equipo. Soy un ponedor de Valencia, Fernando, placa blanca. Ya no conocemos. Mira, con referencia al tema que estáis abordando esta noche de las pseudoterapias y demás, partiendo de la base de que ni creo ni pienso que ninguna de ellas pueda ser verdaderamente efectiva, lo que sí considero es que muchas veces lo que sucede con estos, llamémoslo tratamiento, es el efecto placebo, que no sé si está médicamente comprobado, pero sí está demostrado, porque de hecho, en pruebas de medicamentos y demás, se observa cómo es bastante efectivo, que sucede en muchas ocasiones el efecto placebo, que tú mismo te crees que eso es la solución de tu problema. Considero que tras este efecto placebo está gran parte del problema que hay con todas estas historias de pseudoterapias y, con todo mi respeto, tonterías. Venga, familia, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a ti, Fernando. Pues mira, yo creo que en ese sentido muchas personas están opinando lo mismo y es verdad, o sea, además lo has contado muy bien. Muchas veces pensamos, ¿y esto por qué se hará? Y nos autosugestionamos, pensamos que es que no, nos va a funcionar, o incluso como que decimos que nos encontramos mejor,
sí.
Aunque sigamos sintiéndonos muy mal.
Ya, pero tú te sientes mejor porque te estás tomando eso y dices, pues veo que me está me está ayudando.
No. Yo estoy muy mosqueado porque como estoy haciendo un tratamiento para la alergia, le digo al doctor, digo, doctor, llevo 11 años, no miento, miento, llevo 14 años vacunándome una vez al mes. Una vez al mes voy al ambulatorio y me pinchan. Joder, me estoy dejando un pastizal en las vacunas, aunque el 50% esté financiado por la Seguridad Social. Pero le digo, doctor, y no me encuentro mejor. Cuando llega la época, me da.
Sí, es verdad, tú siempre dices que te vacunas y no terminas de mejorar.
No termino, vea, no termino. Y me dice, hombre, es que si no te vacunases estarías peor.
Peor. Claro, pues es que puede que...
¿Esa respuesta que hace uno?
No, pues nada, seguir vacunándote, porque, hombre, las vacunas funcionan. Esto es un gran ejemplo, fue lo que ocurrió con el COVID.
El coronavirus, pues, sí.
Claro, o sea, y con todo, el sarampión, la varicela, todo. Está claro que se han ido, son enfermedades que hay un descenso brutal de contagios gracias a que nos vacunamos desde que somos pequeños. Pero claro, en tu caso, efectivamente, la vacuna no debe hacer el efecto que en otras personas... Pero lo poco que hace, pues te quitará, pues si no estarías peor, es que lo mismo tú te ahogarías.
Hombre, no es que sea yo una persona rebelde, pero y no es que me quiera rebelar, pero sí que tengo la curiosidad de a lo mejor dejarme de vacunarme durante un año para ver cómo
pues nada,
me pongo de chungo.
Ya, ¿dónde quieres que mandemos las flores? Porque ahora mismo te tienen que ingresar y te decimos, esto te pasa por probar.
Ya, no sé.
Con la salud no se juega, Pulpo, yo continuaba con la vacuna.
Ya lo sé, pero como lo sigo pasando tan mal, cuando me dan las reacciones, digo, joder, es que
ya,
tampoco estoy, no sé. En fin, que son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Vamos a hacer un cruzadito, Bea, dime tres o cuatro, fíjate, hay más, es que no paran de entrar mensajes.
Bueno, el de Mame dice, pues yo soy un remedio para eliminar piojos. Se mete en una botella semillas de chirimoyas con alcohol de 86 grados y a la semana lo utilizas y desaparecen para siempre. O Crisanto, que dice, los remedios de la abuela para las torceduras, agua, vinagre y sal. Y luego el agua del mar, que por supuesto hace virguerías.
Estamos en la cadena COPE, somos el programa que va después del partidazo y somos el programa que va antes de Carlos Herrera, de Herrera en COPE. Nosotros somos los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés escuchando la radio de madrugada. Mira, yo sé que hay diferentes formas de viajar, pero también hay que saber diferenciar entre los viajes y el viaje de la luna de miel. Sobre todo porque este último puede convertirse en el viaje más importante de toda tu vida. Ese que de vez en cuando sacas del baúl de los recuerdos para reconciliarte con la vida. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a intentar ayudarte para que sea lo más perfecto posible. Por supuesto, lo tenemos que hacer con el experto en estas cosas, el experto en la buena vida, en las rutas y en la gastronomía. Don Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches, y me gusta el título porque esta noche afrontamos un tema de mucha responsabilidad.
Es verdad, esta noche hay que cuidarlo esto muy bien y hay que contarlo muy bien, Pedro.
Nos jugamos parte de nuestro prestigio, que ya bastante deteriorado, al menos en mi caso, y luego estamos ante el típico ejemplo de que llega el mes de mayo y te preguntan, oye, me voy de luna de miel ya para el año que viene, que me voy a casar, yo no sé por qué, pero te empiezan a preguntar sobre este tema. Y a mí me hace gracia, lo primero porque pregunten a un soltero, lo cual tiene ahí su puntito también. ¡Anda! Macabro. Y luego porque es el típico viaje, como bien dices, que siempre se recuerda para lo bueno y para lo malo, y que te juegas mucho, mucho más. Y entonces me hizo gracia porque cuando pensé en hablar de este tema empecé a buscar recomendaciones para no fallar en luna de miel. Y algunas son muy peregrinas, pero otras son tan básicas que a veces hay que citarlas, como la de ligeras de equipaje. Oye, es verdad, es que si llevas mucho equipaje, puedes fallar en muchas más cosas. Segunda, asegúrate de coger el pasaporte, porque te imaginas que cuando llegas al aeropuerto le tienes caducado. Bueno, la primera bronca ese mismo día. Es que me parece maravilloso, o sea, son recomendaciones básicas que cualquier ponedor debe tener siempre casi tatuado, vamos, escrito en una chuleta.
Desde luego que sí, Pedro. Hombre, además hay que asegurarse de coger el pasaporte, también es una cosa importante, ¿eh?
Sí, hombre, o llevar los anillos, porque esa sensación de sentirse casado o no casado, pues me parece también muy importante, o sea que mírame, ¿eh? Eso, en fin, Fundamental, fundamental, ¿eh?
¿Qué consejos nos puedes dar para una luna de miel perfecta, Pedro?
Bueno, pues a mí me parece uno fundamental. Dejar al lado la tecnología, porque por suerte o por desgracia he visto esas parejas que ya la primera semana no se hablan. Resort de lujo en sitio maravilloso y los dos enganchados al móvil sin hablarse. Entonces yo creo que eso me parece fundamental, que la tecnología no sea el tercer hombre de cualquier matrimonio que se precie, porque es que es una ya es fracaso garantizado. Y luego otro que a mí me encanta recomendar y siempre que he dicho ha funcionado, es que no solo sea un viaje turístico de playa y sombrilla. De verdad, recomendación. Hacer algo, aprender algo, desasnarse, practicar alguna actividad deportiva. Es que eso nos va a decir mucho de con quién vamos a estar el resto de nuestros días. Entonces, en serio, me parece algo, fundamental, fundamental, fundamental.
Es que como ya se empiece mal la luna de miel, ¿qué quieres que te diga? Eso no tiene mucho futuro, ¿eh? Perdóname, Pedro.
Yo me río y me lo tomo a broma, pero es que sé de casos que ya han vuelto con caras largas del tema. Entonces,
ya han buscado, ruego, ya han venido buscando fecha en el abogado, ¿no?
Eso es. Y luego, hombre, también unas cosas básicas. Yo, por ejemplo, entiendo que el viaje este de ensueño teórico, hombre, documentarnos un poco sobre dónde vamos, que parece una tontería, pero y es que me han contado casos como gente que se ha ido a algunas islas y no sabe nadar. Entonces, por humanidad, si vamos a una isla,
no me lo puedo creer. ¿Pero qué hace alguien que no sabe nadar en una isla?
Claro, pero son cosas básicas, como el que le dan miedo a los animales y va a un safari, que hemos hablado alguna noche. Mira, yo solo te pongo un ejemplo y luego te paso a decir destinos que están en alza, de moda, y algunas ideas que me parecen básicas. Me acuerdo una vez que fui de un viaje por trabajo a un safari a Kenia, uh-huh. El típico protocolo en una furgoneta, una cosa baratita enviado por un periódico. Y yo veía que aquella gente no comía nunca de los buffets y que iban siempre como muy abrigados, ¿no? Y ya era una pareja, no sé, de un pueblecito de Salamanca, admirada Salamanca por mi parte. Y ya el segundo día le dijo, oye, ¿por qué no coméis? ¿Tenéis algún problema? Y tal y cual. Y dice, no, es que yo solo como, en eso me he venido de viaje, pero como solo de bocadillo. Y la verdad es que yo vi esa maleta llena de chacinas, de lomo, de salchichones y de jamón envasado al vacío, que dije, el verdadero manjar está en esa maleta, no en el buffet de este peleón.
Hombre, claro,
Y le digo, oye, ¿por qué os abrigáis tanto y tal? Dice, no, es que yo tengo alergia a los mosquitos y a que me piquen bichos. Entonces, ¿qué hacía esa pobre persona? Con lo cual, tenemos que buscar destinos, querido Pulpo, donde un ponedor disfrute de la luna de miel y que además tengan una componente exótica, que eso no significa irse a la Conchimbamba. O sea, que es que hay muchos trayectos que con un vuelo directo salimos de nuestra casa y llegamos al destino. Y eso para mí me parece una recomendación muy razonable, porque eso también, bueno, pues si tenemos una semana, dos semanas de viaje o de vacaciones, o llámalo X, pues bueno, te podemos aprovechar tanto para conocer sitios muy exóticos como sitios de España que a lo mejor por X condiciones no conocemos. Eso y que pueden estar a una hora de avión, lo cual, o dos, como mucho. Y eso también me parece muy interesante, ¿no?
Desde luego que sí. Hombre, además, me gusta mucho, Pedro, cuando nos dices estas cosas. Es que nos tenemos que dar cuenta que también en España hay auténticos paraísos. No hace falta hacerse un viaje de 6 o 7 horas. Es que en España hay auténticos paraísos para comenzar una vida en común, en un viaje de una luna de miel, porque yo creo que la gente no se puede tomar como un viaje de luna de miel como un viaje turístico, ni muchísimo menos. Es un viaje que va a quedar grabado a fuego el resto de tu vida.
Yo realmente, mira, a mí me gusta recomendar para esto siempre una componente, no sé por qué, evocadora, que tienen las islas. Yo no sé, pero siempre el recorrido de una isla suelen ser territorios no muy grandes, bastante abarcables con un coche de alquiler, que te puedes mover de un modo sencillo, no pierdes mucho tiempo en grandes recorridos. Con lo cual yo creo que toda componente que tiene una isla es divertido, agradable, atractivo. Y luego, además, siempre, por favor, sitios que sean muy seguros, muy estables, que no tengamos que jugarnos la vida ni en nada. Cuando digo jugarnos la vida, no solo a nivel físico, sino incluso a nivel emocional. Claro. Por eso creo que hay que buscar sitios que están acostumbrados a este tipo de viajes. Y bueno, pues esto, si a eso lo unimos, buen clima, que también es importante, porque hay sitios donde el clima no es bueno. Entonces, oiga, no me gusta la lluvia y apuesto por un viaje al Cabo Norte o a las Islas Lofoten en el mes de febrero, pues sinceramente va a haber pocas horas de sol y además es muy posible que haga frío. Bueno, garantizado que va a hacer frío y es muy posible que te llueva, con lo cual pues a lo mejor no es el destino perfecto para el mes de febrero y es perfecto para el mes de agosto o septiembre, con lo cual pues esas son cosas muy básicas pero hay que tener en cuenta.
¿Y qué hacemos con los imprevistos? Porque muchas veces salimos tan emocionados y con tanta ansia que se nos olvidan un montón de cosas.
Pues mira, los imprevistos, regla de oro, una muda ligerita de emergencia y luego comprar lo que se percibe, con lo cual ligeros de equipaje, como dice la poesía y la canción, siempre hay que ir ligeros de equipaje y eso nos ayuda y nos da mucha flexibilidad con un kit de emergencia, con un pequeño botiquín, pero muy pequeño, vamos, no llevarse la farmacia de la esquina del barrio a un tipo de cosas, y luego repito, buscar sitios, bueno, pues que tengan unas condiciones de sanitarias y de salud y en la alimentación que sean bastante estables. Y realmente es que hoy muchos países que ofrecen este tipo de paquetes, incluso organizados, pues nos ofrecen ese tipo de posibilidades que no nos dan problemas.
Impresionante. Luego hay que seguir avanzando. Por ejemplo, un destino de moda puede ser uno de los clásicos, Isla Mauricio, por ejemplo.
Bueno, pues mira, me alegra que digas Isla Mauricio porque yo lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Por varios motivos. Lo primero, ahí suele haber vuelos directos o con una escala. Isla Mauricio es el típico destino exótico que todo el mundo piensa, lo visualiza, playas preciosas, palmeras estupendas, buenos hoteles, precios razonables, y luego es un país muy estable políticamente, lo cual también ayuda, porque hay gente que se lleva algunos sustos. Y luego es un país en que, por la mezcla que hay de culturas inglesa, criolla, francesa, la comida nos resulta medianamente cercana, porque hay un guiso de langosta, hay unos crepes o hay una parrilla deliciosa. Pues eso ya nos da tranquilidad a la hora de comer. Luego, climatológicamente, inviernos con 23 grados, veranos con 27 grados. Ahí yo creo que es una franja bastante aceptable, ¿no? Y luego se pueden hacer toda clase de actividades. Puedes subir una montaña, hacer trekking, hacer kayak, apuntarse un curso de buceo, playas estupendas. Entonces yo creo por eso es un destino que a mí me parece perfecto. Buena climatología. Luego es un país amable, bonito. La gente es muy simpática. La gente... ¿hay turistas? Sí, pero no hay grandes agobios. Entonces estas premisas ya la requiere cualquier país que busquemos para eso. Y a mí Isla Mauricio, por ejemplo, me parece un sitio estupendo. Y luego además hay una cosa de Isla Mauricio, aparte de la capital, Port Louis, que tiene este sabor colonial y tal, que tiene islotes cercanos que a los que te puedes organizar una excursión. Por ejemplo, una excursión a la isla Rodríguez. A mí que existe una isla que se llama Rodríguez y otra, o un islote que se llama Cargados Carajos, no me dirás que no mola ir a un sitio.
Mola bastante. Sí, sí, Cargados Carajos. Muy bien.
Entonces, pues a lo mejor yo tengo debilidad por los mapas, por estudiar la cartografía, los mapas, la navegación, pero son sitios a los que posiblemente vayas una o dos veces en la vida y tienes que buscar un sitio diferente. Además, mira, hasta la bandera es bonita. Ya una bandera tan atractiva, con colorines y tal, pues ya está bien. Se habla inglés, se habla francés, hay buena comida hindú, hay gente de todo eso, pues ya me parece un sitio estupendo. Vamos, es de esos sitios. Pero yo es de mis recomendaciones internacionales que más hago y pues la verdad es que suelo aceptar. Aparte que es un país que me cae muy simpático, tengo buenos amigos y me lo parece muy bien. Y en esa zona del Índico, pues bueno, hay otros países cercanos que pueden mezclar pues con algo en la África continental, estamos en Índico. Pero luego al lado, por ejemplo, está Madagascar, pero es un país mucho más agresivo incluso con la gente, que es un viaje estupendo a Madagascar, pues sí, pero no tienen cambio. Por eso, además, tiene esa componente de isla que a mí me gusta mucho para este tipo de acciones y que creo que es, vamos, las veces que lo recomiendo suelo acertar.
Esto es un destino internacional. Si nos fijamos en un destino nacional, yo creo que un lugar maravilloso, paradisíaco, podríamos decir, es la isla de Menorca.
Pues mira, me alegra que me lo propongas porque Menorca, yo he estado solo una vez en mi vida en Menorca y lo recuerdo como unos días, cuatro días maravillosos, una mezcla cultural. Es cierto que era también esta temporada y no de luna de miel, pero es evocador, o sea, es un sitio donde todavía ves, digo estéticamente por fuera, las vacas pastando en el prado, estos faros que hay en la parte norte, que son sitios bonitos para la foto perfecta, la gastronomía deliciosa, por supuesto, se habla castellano, se ayuda. Hay de todo, es asequible, es bonito, hay una mezcla de historia y naturaleza fantástica. Y luego es que puedes hacer muchas actividades, desde alquilarte un día un kayak, apuntarte a un curso de windsurf o sacarte el carnet de paddy para aprender a bucear. Entonces, esa mezcla de la cultura en una ciudad como la Ciudadela, que es súper bonita, a ir al Cabo de Faradix o a Fornell o a la Cala de la Macaleta, que esa es otra. Yo creo que en un viaje de este tipo, hombre, nos dan una serie de ideas. Pero, hombre, poder aventurarnos una calita, ir andando 300 metros, tampoco me parece un deporte de alto riesgo, ¿no? Que es que la gente se vuelve bastante vaga en este tipo de ocasiones, ¿no? No sé, a mí me parece un destino fantástico. Incluso, mira, los más deportistas, hay un camino que va alrededor de toda la isla que se llama el Camí de Cabals, que se ha arreglado últimamente para que incluso se pueda hacer a caballo para los aficionados a la equitación o en bicicleta. ¿Quieres más baguete? Y no quiero mirar a nadie, menos al jefe, pues en bicicleta eléctrica, lo cual también es una opción muy cómoda, ¿no? O sea que yo, me parece una idea buenísima.
Bueno, ¿y qué me dices de Lanzarote? La playa de Papagayo, en las Islas Canarias, en nuestra España. Es que, vamos a ver, no podemos dejar a un lado las cosas tan espectaculares que nos ofrece nuestro propio país, ¿eh?
Pues mira, Lanzarote es otro caso. ¿Cuánta gente conocemos que le hablas de Lanzarote? Tú te vuelves ahí como un poco místico de la mezcla de arquitectura, naturaleza, de sitios estupendos como los hervideros, ir hasta la Graciosa, y la gente te dice, pues nunca he ido yo a Lanzarote, pero ¿cómo puede ser español y no haber ido a Lanzarote? Vamos, es que me parece, está a 2 horas y media de avión, más o menos. Sí. Está cerca, es razonable, tiene una temperatura ideal. No me dirás que esos días cuando hace el invierno soriano o zamorano y te levantas a -7 grados, te vas un martes a Lanzarote, vuelves un domingo y pareces otro hombre, vamos, hasta el cutis se te regenera en Lanzarote, vamos, es maravilloso. Y luego hay cosas, es que son únicas en el mundo, y eso me gusta mucho de nuestra sección, que queda feo que nos autoalaguemos nosotros, pero son cosas cercanas que tienes ahí, como el Parque Nacional de Timanfaya, es que son un conjunto que cuando lo ves en una foto aérea, 20 volcanes que están ahí como adormecidos, maravilloso, los vinos, la agricultura esa en esos territorios volcánicos, donde por ejemplo cada viñedo a veces es tratado como con su pequeña murallita, no sé, a mí me parece mágico, mágico, o sea, me parece un sitio delicioso. Sí, sí. Y luego la gastronomía, saber que todavía en un restaurante te traen el pescado que han recogido esta mañana, te lo van a preparar a parrilla, poco hecho, con unas buenas papas, que vamos, yo la cultura, la patata, es que me parece en cualquier isla de las Canarias, vamos, ya me extrañaba a mí que lleváramos 10 minutos sin hablar
y no habíamos hablado de comida, pero... es verdad. Es que un día, escúchame, un día perfectamente se lo podíamos dedicar a la patata, ¿eh?
Hombre, la patata, mira, una buena ruta de restaurante con buenas patatas en Galicia o en Canarias, obligado. Tenemos que dedicar uno a eso y otro a la morcilla en España. Ahora me he hecho un gourmet de la morcilla y a cualquier pueblo que voy, cuando hay morcilla, yo les pregunto, ¿cómo lo hacen? ¿Al horno asado? Bueno, estoy descubriendo unos sitios en Burgos de morcilla para llorar. Pero bueno, en fin, eso es otro tema, ¿eh?
No, eso es para otro día. Pues Pedro Madera, gracias por estas ideas. La verdad que es como actualizar un poco nuestros mapas en la cabeza, nuestros mapas de la ilusión y también de los kilómetros que para poder recorrer lo que nos queda de vida, que son muchos años y sobre todo muchos e ilusionantes kilómetros para seguir descubriendo pues cualquier punto del mundo, pero yo siempre barro para casa. Pedro Madera, te sigo en tus redes y te agradezco un montón todo lo que nos cuentas.
Pues te lo agradezco también a ti muchísimo que me dejes contarlo. Y solo, si alguien tiene una duda respecto a la luna de miel antes del matrimonio, una vez que hay el sí quiero, no hay marcha atrás. Pero eso, por favor, una semana en barco con tu pareja. Ese es el mejor de control de calidad prematrimonial de cualquier relación, ¿eh? Si aguantas grande. Una semana en barco, ya se aguanta cualquier cosa, ¿eh? No olvides nunca ese consejo.
Grande, Pedro Madera, en Poniendo las Calles. Un abrazo, Pedro. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y seguimos pasando los minutos en esta madrugada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
O sea que hasta ahora, Calderón, están pasando cositas, aunque no nos lo creamos. Mientras sí. Mucha gente está durmiendo, están pasando cositas.
Pasan cositas y nos enteramos de cosas sorprendentes porque yo no tenía ni idea, no me lo podían imaginar, de hecho. Y sin embargo, es así. Hay una noticia que creo que te va a consolar un poco. Lo anunciábamos al principio cuando arrancábamos las 2 de la mañana, porque tu condición de calvo no es una anomalía, al menos en España. Al parecer, nuestro país encabeza la lista que tiene más calvos del mundo.
¿En serio? Vaya, vaya.
Es algo que me ha dejado muerta. Más que ningún otro país, más que Estados Unidos, más que... Hombre, estamos hablando en relación con la población, ¿vale? El porcentaje. Hay más calvos en Estados Unidos, efectivamente.
Claro, hay mucha pero, más población, efectivamente.
Claro, pero hay más población. Pues eso, en porcentaje, nosotros somos los que tenemos más calvos de todo el mundo. Fíjate. Pulpo, no eres el único. ¿Tú qué creías que estabas solo?
No, no, hombre, yo iba a decir me alegro, pero bueno, me gusta saber que hay muchísima más gente que yo, claro.
Así es. Bueno, un reciente estudio que se ha llevado a cabo gracias a una empresa de implantación capilar, ¿no? Que están haciendo un estudio de mercado. Uh-huh. ¿Vale? Y ellos son los que han desvelado que España es líder en calvos, justo por delante de Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania. Van en ese orden. Hay calvos españoles, italianos, luego franceses, luego los estadounidenses y luego los alemanes. La investigación no proporciona solo datos estadísticos, que también, sino que da una correlación entre la calvicie y el lugar de nacimiento. Y es que las tasas más altas se encuentran, como hemos dicho, en Europa y en América del Norte. Mientras que los países con menos calvos de todo el mundo son los asiáticos. Ellos son los que más pelo conservan en la cabeza durante toda su vida.
Donde hay pelo hay alegría.
Te lo he dicho antes. Donde hay pelo hay alegría. Pues tienen que ser, si hacemos caso al dicho, en Asia deben estar muy contentos, Pulpo.
Hombre, claro, imagínate.
La verdad es que uno se pone a pensar, asiáticos calvos, ahora mismo me quiero acordar de el lugarteniente de Goldfinger, por ejemplo,
sí.
Que era calvo y era asiático, y poco más.
Y Koyak, y no era asiático.
Pero Koyak no era asiático, ¿no?
¿No
era
asiático?
No.
No, yo creo que no.
No, te estoy hablando de asiáticos calvos. Necesito calvos asiáticos, así que se te vengan a ti a la cabeza. Es raro.
De nombre no, pero suelen ser malvados en las películas, ¿verdad?
Los asiáticos.
Los asiáticos calvos suelen hacer papeles de malos.
Sí, un poco ahí de racismo hemos tenido en el mundo occidental con las películas.
Sí,
Pero sí es cierto que luego me puedo pensar y es que no los encuentro calvos. Bruce Lee tenía pelazo.
Uf. Tremendo, ¿eh?
Sí,
tremendo,
sí. Bruce, es curioso. Bueno, al parecer los asiáticos sí que empiezan a perder un poquito de pelo, sobre todo de densidad. No, más que quedarse calvos. Es un poquito de densidad cuando empiezan a llegar a la vejez, ¿no? Pero es lo normal. Tienen el pelo ahí un poquito más suave, más débil. Pero siempre tienen, no escasea. No presentan claros como ocurre en el resto de países. En el estudio también se refleja que las diferencias regionales no son las únicas que influyen, sino que hay otros factores. Y ojo que esto nos va a doler lo más profundo, porque España, que lleva por bandera su alimentación, parece ser que detrás del tema este de la pérdida de pelo está lo que comemos, ¿vale? La dieta occidental, que no la mediterránea, ojo, cuidado. La dieta occidental, que es que España, que tiene dieta mediterránea, pero la tenemos un poquito olvidada. Si nos aplicáramos el cuento nos iría mejor. La dieta occidental en la que se consume mucha carne y mucho alimento procesado. Y esto, al parecer, según los médicos y expertos, contribuye a la falta de vitamina y minerales esenciales para la salud capilar.
No me digas eso, no me digas eso. Que lloro, por favor.
Estas cosas nos duelen mucho porque nos damos cuenta de que no estamos comiendo bien y esto también afecta a nuestra calidad del pelo. Si no quieres quedarte calvo, bueno, tú ya no te apliques el cuento porque ya hemos llegado tarde, pero lo que hay que comer es más comida asiática.
Fíjate,
sushi.
Pero esto antes no lo decían ni se sabía, ¿eh?
Pues sí, pues más pescado crudo que tiene mucho omega 3. Uh-huh. Y a unas malas, pues si no te gusta el sushi, lo que hay que ceñirse es más a la dieta mediterránea, que es la nuestra, uh-huh, y que se basa sobre todo en legumbres y verduras. Y dejar un poquito de lado, que no pasa nada por ello, pues hay la carnaza, las hamburguesas, cosas que no son tan beneficiosas para el pelo. ¿Cómo te queda? Yo me quedo muerta con el tema de los españoles.
Sí, sí. Es alucinante. Yo, hombre, siempre se oye que puede ser algo hereditario,
bueno,
algo que a lo
claro,
mejor el tipo de pelo que tengas.
También tiene que ver.
Claro, pero yo no jamás pensé que algo por la alimentación podría derivar en la caída del pelo, ¿eh?
Pues sí que tiene que ver la alimentación. Y ya te digo, luego pues que genéticamente probablemente los asiáticos no tengan este problema y los occidentales, los caucásicos sí. Uh-huh. Cosas bueno, curioso, que te cuento.
Cosas que pasan, efectivamente. Oye, me alegro que somos muchos calvos, que no soy yo solo.
No, en España no estás solo.
Eso es verdad.
Escuchamos a... Este tiene pelazo, Bruce Springsteen.
Tiene pelazo, se ha puesto pelazo.
¡Ah,
dicho.
Amigo!
Se ha puesto pelazo. Se ha puesto
esto
pelazo.
Esto no lo sabía yo.
Sí, se ha puesto pelazo. Sí, yo me acuerdo un día de una entrevista en La Jungla, uh-huh, hace un montón de años, que vino Phil Collins y no sé, le hizo una cosa...
Phil Collins clareaba.
Claro, y hablábamos, dice, tú serás calvo, porque yo estaba empezando a clarear, dice, porque tienes tienes ahora mismo el mismo pelo que yo tenía cuando empecé a quedarme calvo, y oye, dio en el clavo, entonces pienso, si un Phil Collins, millonario, multimillonario, no tenía solución, digo, ¿cómo la voy a tener yo? Pero claro, es que te hablo del 96.
Sí, bueno,
estamos en el 2024 y ahora fíjate lo que se hace, ¿eh?
La solución es ponerte pelo, no hay otra, Pulpo. O sea, no existe ningún remedio, por mucho dinero que tengas, para si se te va a caer el pelo, se te va a caer.
Claro, y a mí no me gusta ponerme pelo, a mí no me gusta
pues es que ya está, es que ¿sabes a quién no le gusta tampoco? Al príncipe Guillermo, ¿tú te das cuenta? Al príncipe de Gales, que se le cayó el pelo con 30 años y no se ha puesto pelo, ¿y qué no se podrá hacer el príncipe de Gales? Pero pasa, le da igual. Bueno, pues hablamos de Bruce Springsteen, porque si todavía no lo sabes, se va a hacer un biopic sobre una de las carreras musicales más exitosas de toda la historia, pues como se ha hecho con muchos otros. Se está preparando también el de Bob Dylan, igual que se hizo el de Freddie Mercury y que se hizo también el de Elton John y de Elvis. Bueno, pues ahora le toca a Bruce Springsteen. La fecha de estreno todavía no la conocemos, pero sí el nombre que va a llevar, Deliver Me From Nowhere. Y además ya se sabe quién será la persona que le va a dar vida, y es este chico Jeremy Allen White, que si ha visto la gente la serie de Bird, pues lo mismo sabe de quién le hablo, y también es que es el novio de Rosalía.
Este
actor es el que ya está rodando y se ha metido en la piel de Bruce Springsteen. Tiene un aire, genial. Un golpe, así.
Genial, genial. Siempre es bien escuchar a Bruce Springsteen. Con él llegamos a las 3 de la mañana, serán las 2 en Canarias. Bruce, arriba. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Mariano Fresnillo, periodista.
Justamente la discapacidad hoy en día, en el siglo XXI, es una forma de vida, no es ningún problema, ni es un hándicap. La gente lo ve como algo complicado. Y como digo, todo el mundo tenemos algo, sea discapacidad o sea lo que sea. Tienes la actitud ante la vida, la fe que te da ese motor, esa fuerza para conseguir todo. Yo te puedo asegurar que no cambiaría mi vida por nada, aunque no vea, y he conseguido retos que quizá gracias a la discapacidad los he podido afrontar.